En febrero del año 2010, cuando ETA estaba asediada por la presión judicial y policial en España y en Francia, los medios de comunicación de nuestro país informaban de este hecho.
La policía lusa y la Guardia Civil desmantelan la base de ETA en Portugal. Era una casa rural ubicada en una localidad turística a 100 kilómetros de Lisboa. La dueña denunció la desaparición.
El desmantelamiento de esa base de ETA en Óbidos, en Portugal, venía a frustrar los planes que los terroristas tenían en aquel momento.
La policía lusa y la Guardia Civil llevan toda la mañana registrando la casa. En su interior, explosivos, detonadores y bombas Lapa. Es la prueba de que los terroristas tienen infraestructura en el país vecino. Los investigadores creen...
Se hablaba ya entonces de la hipótesis según la cual la banda, acorralada en Francia, intentaba trasladar parte de su material a Portugal. Hoy, 11 años después, el politólogo portugués Diogo Noivo mantiene esa teoría y profundiza en ella.
Este es un nuevo episodio de Relatos, el podcast del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Presenta Gaizka Fernández Soldevilla, responsable de investigación del centro.
Bienvenidos a una nueva edición de Relatos. Les habla Gaizka Fernández Soldevilla, responsable de investigación del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, y hoy me acompaña virtualmente desde Lisboa Diogo Noivo. Bienvenido, Diogo.
Agur, Gaizka. Hola, gracias por recibirme.
Diogo es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Louisiana de Lisboa, especialidad en Política Comparada. Ha hecho un máster en Seguridad y Defensa por la Universidad Complutense de Madrid y por el Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional. De ahí comprobaréis que tiene un magnífico castellano.
Me defiendo.
ha sido asesor político en el Ministerio de Interior de Portugal. Ejerce como investigador asociado del Observatorio Político, Laboratorio del Instituto Superior de Ciencias Políticas y Políticas de la Universidad de Lisboa, donde se ocupa sobre todo de temas de violencia política. Es cofundador de un podcast en portugués sobre política internacional, War on the Rocks. Es comentador habitual en la prensa portuguesa. Si le seguís en Twitter, podéis ver sus artículos sobre temas de actualidad desde la perspectiva de las ciencias políticas. Y hoy está aquí en nuestro podcast, en Relatos, porque es autor de un interesantísimo libro que me voy a arriesgar a decir su título en portugués: Una historia de la ETA, Nassau e Violencia en España e Portugal, editado por Book Builders. Bueno, no sé si lo he dicho bien, Diogo, si lo puedes repetir tú.
Lo has dicho muy bien.
Pues este libro es un libro que bueno, magnífico. Se lee muy fácil, además, en para un castellano parlante, porque el portugués escrito es un idioma hermano y Diogo escribe con mucha claridad. Yo se lo puedo decir porque lo he leído, lo he disfrutado y yo creo que he entendido el 99% de las cosas a la perfección. Y tiene dos grandes virtudes desde mi perspectiva, no sé si tú estás de acuerdo. Una, que yo creo que es una magnífica síntesis de la historia de ETA, es decir, que resume la historia de ETA per se en el libro, y por tanto para cualquier persona que no conoce el tema en cuestión, le sirve para una introducción desde luego magnífica. Yo creo que nos puede valer para eso, solo con eso ya tendría sentido, ¿no?
Sí, bueno, yo escribí para el lector portugués. Entonces tuve el cuidado de contar un poco la historia de ETA desde el principio hasta el final, hasta el 2018. Aunque, claro, mi objetivo no es tanto de historiador, sino más bien de politólogo. Más que contar la historia de ETA, mi objetivo era entender las relaciones de poder entre organización, Estado y sociedad dentro de la organización, porque a mí me interesa el terrorismo sobre todo como un fenómeno político. Entonces, yo uso la historia como un instrumento, el principal instrumento, para analizar las relaciones de poder. Y por eso se llama Una historia de ETA, y no la historia de ETA, porque mi objetivo está enfocado sobre todo en el análisis y el estudio de las relaciones de poder. Y entonces sí, cuento un poco la historia de ETA. De hecho, empiezo antes, empiezo la fundación del nacionalismo vasco con Sabino Arana y luego toda la historia de ETA hasta el final. Como te digo, por un lado para informar al lector portugués, a un lector que conozca menos bien la historia de la organización, pero también para tener esa base de, que me permita luego analizar las relaciones de poder.
Y la segunda gran virtud del libro, desde mi perspectiva, es evidentemente que eres, yo creo, que el primer investigador que toca un tema que hasta entonces nadie había investigado con rigor, ¿no? Que es la presencia de ETA en Portugal, que bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Pero antes de entrar en el contenido del libro, hay una pregunta que se nos ocurre a cualquier lector, ¿no? Es cómo un investigador portugués escoge como tema de investigación una banda terrorista del País Vasco. Es decir, ¿qué te lleva a ti a escoger este tema?
Oye, creo que es una mezcla de razones personales y académicas. Yo, como académico, siempre estudié violencia política. Y bueno, es mi centro, mi objetivo de estudio es violencia política. Luego, el hecho de haber estudiado, vivido, trabajado en España casi 4 años, eso me dejó muy alerta para lo que era ETA. Yo me fui a vivir a España por primera vez en el 2006, que fue en el momento de la última negociación entre un gobierno y ETA, que fue, como te acordarás, una negociación que no diría que bastante pública, pero que tuvo mucho eco en la prensa, en las portadas, en los telediarios. Y eso para un joven investigador como yo, que estaba haciendo mi máster, pues me llamó mucho la atención. Y claro, luego te vas metiendo en el tema y te vas sorprendiendo. Sabemos, todos los estudios empíricos nos dicen que las organizaciones terroristas tienen vida corta, pero ETA vivió 60 años. Y eso, como investigador, como alguien que estudia violencia política, te llama mucho la atención. Entonces, como joven investigador de máster, ya hace ya unos años, empecé a mirar ETA por curiosidad académica, por curiosidad intelectual, y desde entonces que seguí un poco toda la historia un poco de la organización y fui leyendo mucho sobre el tema. Leí un historiador muy interesante llamado Gaisca Fernández Soldevilla, tiene cosas muy interesantes publicadas sobre el tema. Y bueno, la historia es un poco esa, es una mezcla de interés académico y luego lo que fue también mi vida, el hecho de irme a vivir a España y haber estudiado ahí, haber trabajado ahí un total de 4 años, eso influyó bastante también.
¿Y por qué eliges, o en qué momento decides hacer un libro? Porque un libro como el tuyo son 2 años de trabajo, si no me equivoco, has consultado archivos, fuentes, entrevistas, es un trabajo muy arduo. ¿Y cuándo te planteas que hacer un trabajo de estas características?
Bueno, yo todo de forma muy espontánea, debo decir, cuando supe que ETA iba a declarar su final, dije, bueno, esto es el momento de escribir sobre ETA, porque en Portugal me parece que se entiende muy mal qué fue ETA. Todavía existe en Portugal, desgraciadamente, una visión bastante romántica de lo que fue ETA. Visión esa que no tiene cualquier fundamento en la realidad histórica. Y por eso me parece importante escribir sobre ETA, para demostrar al lector portugués lo que fue la banda. Y claro, luego un amigo me dijo, pero si vas a escribir sobre ETA, ¿por qué no escribes sobre ETA en Portugal? Conocemos casos, han salido en la prensa, pero nunca nadie ha estudiado ETA en Portugal. ¿Por qué no te dedicas a eso también? Y luego, lo que era un ensayo, porque mi idea inicial era un ensayo, se convirtió en un libro. Y era un libro para un año, pero luego me fui metiendo tanto en fuentes, entrevistas y tal, que al final fueron 2. Entonces, la historia del libro es un poco esta. Empezó como un ensayo para presentar y debatir lo que fue ETA y haciéndolo para el público portugués, y se convirtió en un libro de 2 años.
Un proyecto de 2 años de investigación en el que has visitado archivos, bibliotecas, has entrevistado a gente. ¿Nos podrías resumir algunas de tus fuentes principales? Porque son muy, muy interesantes.
Pues documentación de la organización. Y ahí te agradezco a ti y al Centro Memorial, que me habéis ayudado bastante. documentación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español y portugués, bibliografía, por supuesto, todo lo que se ha publicado sobre ETA fue una fuente muy, muy importante. Luego, en la parte de Portugal, prensa, sobre todo prensa desde los años 60 hasta los días de hoy, y claro, algunas entrevistas con gente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los dos estados ibéricos, pero también con miembros de bandas portuguesas que han tenido relación, y luego ya hablaremos de eso, pero que han tenido relación con ETA. Entonces, busqué, aunque mi trabajo no sea de historiador, la historia fue el instrumento principal, clave, para poder cumplir mi objetivo de análisis de las relaciones de poder. Entonces, la verdad es que sí, es que busqué un abanico bastante amplio de fuentes.
Has mencionado antes un tema al que me gustaría volver, y es la imagen de ETA en Portugal. Por lo menos desde España tenemos la impresión de que ETA ha sabido vender muy bien sus mitos, su propaganda, ha hecho una campaña de marketing desde hace décadas en países, en toda Europa, pero también en América Latina, y se ha vendido como una organización romántica, antifranquista, ¿no? Y a España como un Estado no democrático. Y sorprende ver todavía, por ejemplo, en Francia o en países de Europa Occidental, que todavía quedan reflejos. Y en Portugal ocurre exactamente lo mismo. No sé si has reflexionado por qué. Porque, por ejemplo, en Portugal, ¿no?, ha ocurrido esto.
Sí, eso ocurre en Portugal. No te diría que es la opinión mayoritaria. No es. Pero aún persiste la idea de la ETA romántica antifranquista. Yo, al estudiar la relación de ETA con Portugal y los portugueses, he podido identificar como tres etapas históricas distintas. La primera, que puedo llamar de solidaridad armada, es decir, de ETA con bandas portuguesas, que se da entre los 60 y los 80. Una segunda fase, que es una fase de influencia política, años 90 hasta el 2000, donde ETA busca en Portugal tener apoyo, sea con personalidades políticas, sea con organizaciones, partidos que respalden su causa, y luego la parte final, la alternativa a Francia, ¿no?, que fue más bien una etapa operacional, en que ETA buscó en Portugal lo que había perdido, estaba perdiendo en Francia. Y lo curioso es que en estas tres etapas, la preocupación de crear en Portugal una idea favorable a la causa de la banda terrorista fue constante. De hecho, es bastante curioso que en Portugal, incluso quienes denuncian a ETA y quienes critican a ETA, aceptan algunos de los mitos políticos de la organización, como la idea de conflicto vasco. La idea de conflicto vasco es bastante común en Portugal, se cree en la existencia de un conflicto vasco. Y eso fue otra preocupación que tuve en mi libro, fue demostrar al lector portugués que el conflicto vasco es un mito político que no tiene fundamento ni histórico, ni político, ni sociológico, ni nada, porque me sorprendió que incluso los políticos, los periodistas, la gente que siempre ha criticado ETA en Portugal, acepta ideas como esta de conflicto vasco. Entonces, sí, yo te diría que desgraciadamente, el control que ETA tuvo sobre el lenguaje, que es una parte fundamental de su trabajo político, y diría también que fue uno de los aspectos donde ETA tuvo más éxito, que fue en el control del lenguaje, Eso sí se ve en Portugal. Y desde luego, si tuviera que elegir una palabra o una expresión, te diría que conflicto vasco es la que más me sorprende, porque se sigue hablando del tema, pero cuando uno se mete un poco en la historia, cuando se mete en la dinámica política, se da cuenta que es un mito, que no existe.
Aprovecho el pie sobre el término conflicto vasco para recordar a nuestros escuchantes que tenemos una web, glosario, vt.com, en el que se explican estos términos tan complejos, y precisamente uno de ellos es conflicto vasco, que lo explica, si no recuerdo mal, mi compañero Raúl López Romo.
Y lo hace muy bien, además.
Y lo hace muy bien en un par de minutos, así que cualquiera que quiera saber exactamente qué significa conflicto vasco y qué connotaciones tiene, le recomendamos que acuda a él. Y aquí quería ir también, Diogo. Quizás ayudó a que se extendieran o que pervivieran estos mitos sobre ETA en Portugal, que no existiese bibliografía sobre ETA rigurosa, porque hay algunos libros en portugués sobre ETA, pero no son precisamente académicos, ¿no?
Hay un libro sobre ETA antes del mío, que lo escribió un periodista portugués que tenía relaciones bastante cercanas a ETA. Y el libro, de hecho, es Conflicto Vasco del principio al final. Entonces, es más bien, en portugués hay una palabra, no sé si existe en español, que es agiografía, es decir, un poco la vida de los santos, ¿no? Entonces, más que un libro periodístico de historia, es un poco la vida de los santos, como si ETA pues fuera los pobres oprimidos que lucharon por la democracia, ¿no? Entonces, ese es el libro que existía en Portugal sobre ETA. Pero yo diría que esas causas o la aceptación por parte de la opinión pública portuguesa de algunos mitos sobre ETA tiene raíces profundas. Una tiene que ver con la propia idea de nacionalismo portugués. El Portugal nace sobre todo basado en una idea anti-Castilla, ¿no? Entonces, es casi parte de la memoria colectiva portuguesa el haber nacido o ser el único territorio de la península ibérica que no fue controlado por Castilla, ¿no? Es una idea bastante primaria, muy básica, pero bueno, que es parte de la cultura política, ¿no? Y yo creo que eso hace, por ejemplo, que ahora mismo en Portugal también haya mucha gente que esté en favor de la independencia de Cataluña. No por los hechos, no por la historia, sino porque hay una reacción casi pavloviana e inmediata a todo que sea anti-Castilla, ¿no? Que es, insisto, una idea bastante primaria, pero que aún así existe. Y luego, la acción de ETA en Portugal, sobre todo la acción política de ETA en Portugal, hizo que se fueran infiltrando, sea en la prensa, sea en algunos medios, esas ideas de banda que luchaba por la democracia cuando tú y yo sabemos que no fue el caso. Pero yo creo que se debe, resumiendo, creo que tiene estas dos razones. Por un lado, algo ya casi de psicosis colectiva portuguesa que viene de su origen como país, y otra, lo que fue la acción de ETA propagandística dentro y fuera de España, pero sobre todo aquí.
Estás escuchando Relatos, el podcast del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
Vamos a empezar ya con el contenido de tu libro, pero concretamente con la relación de ETA con Portugal que has sacado a la luz y que, bueno, hay historias increíbles que desconocíamos totalmente y que arrojan una luz nueva sobre hechos y acontecimientos, por ejemplo, los primeros asesinatos de ETA, ¿no? Porque tú descubres que las primeras armas, las primeras partidas de armas que consigue ETA son a través de un grupo portugués, que es algo que desconocíamos.
Sí, hubo un grupo, una banda armada portuguesa llamada LUAR, que significa Liga de Unidad y Acción Revolucionaria. Fue una banda, yo no diría que fue una banda terrorista, por varias razones. Primero, LUAR no ha matado a nadie. Segundo, cuando uno se fija en sus acciones, se da cuenta que había por parte de LUAR un cuidado extremo en no causar víctimas. De hecho, hay episodios curiosos, como uno en que LUAR prepara un comando para asesinar a Julio Regadas, que era policía con fama de torturador. En el momento de matarle, los del comando deciden que no y la dirección de LUAR tampoco insiste en ello. Entonces, LUAR sí que fue una banda armada, sí que fue revolucionaria, sí que quería el fin del régimen portugués de Salazar por vía de la violencia, pero luego nunca cruzó la línea de la muerte. Hay un otro episodio que me parece muy curioso, que es cuando Luar tiene oportunidad de asesinar o raptar a Silva Páez. Silva Páez fue el último director de la PIDE, Policía Internacional de Defensa del Estado, la policía política portuguesa. Bueno, Silva Páez, además de ser el director de PIDE, personificaba todo lo de malo que había en el régimen, la tortura, la violación de libertades políticas básicas. Entonces, su nombre ya generaba odio. Pues Luar tuvo oportunidad de raptarle o asesinarle, pero cuando se dio cuenta que era imposible hacerlo sin causar víctimas colaterales, Luar decidió no hacerlo. Entonces, Luar tiene esta característica que yo diría bastante particular, incluso en el universo de bandas armadas portuguesas.
Sí, que contrasta totalmente con ETA, ¿no? Porque ETA tiene esas mismas coyunturas, esos mismos retos, pero elige lo contrario que Luar, ¿no? Es decir, cuando puede haber víctimas colaterales, sigue adelante, entonces toma decisiones que ahí es, yo creo que es un ejemplo muy claro de paralelismo, en que podemos ver que ante circunstancias parecidas, al final es la voluntad del ser humano el que elige un camino u otro, ¿no?
Totalmente, totalmente. Luar es un buen ejemplo de eso. Lo que genera una pregunta, que es entonces, ¿por qué se llevaron, por qué hubo contactos entre Luar y ETA? Dos razones. Los de Luar y los de ETA, finales de los 60, estaban en Francia y en Bélgica, como estaban muchas organizaciones revolucionarias europeas y no europeas. Entonces, Francia y Bélgica, sobre todo Francia, es como una base de solidaridad entre revolucionarios, y entonces se establecen relaciones entre Luar y ETA. Importante fue también el hecho de que muchos de los miembros de Luar habían sido miembros del DRIL, que tú conoces bien, el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, una organización luso-española o hispano-portuguesa que intentó pues provocar el fin de los dos regímenes autoritarios, de las dos dictaduras portuguesa y española. Pues los de Luar, cuando miraban a ETA, no miraban a una organización nacionalista, miraban al antiguo DRIL. Entonces se genera una solidaridad ibérica entre los de Luar y los de ETA. Y esa solidaridad luego tuvo varios efectos prácticos. Uno de ellos fueron al menos dos viajes a Praga, a Checoslovaquia, para comprar armas. La primera fue antes de agosto del 68, porque en el agosto del 68 Luar intentó conquistar la ciudad portuguesa de Covilhã y necesitaba armas para eso. Los de Luar tenían muy buenos contactos en la Praga de Dubček y entonces iban a menudo a comprar armas ahí, porque en aquel entonces en Portugal, si querías comprar armas para actividades revolucionarias, lo deberías hacer a partir o a través del Partido Comunista Portugués. Pero los de Luar eran anti-Salazar, pero eran anticomunistas también, entonces no querían depender del Partido Comunista Portugués y las compraban directamente a proveedores en Checoslovaquia. Bueno, por las buenas relaciones que se establecen entre Luar y ETA, hay un viaje antes del agosto, junio, julio del 68 a Praga a comprar armas, y me dicen dos miembros de Luar, uno que fue dirigente, el otro que hizo el viaje, que los de Luar han pagado las armas y luego vino ETA. Su expresión fue: los de ETA han venido religiosamente a pagar lo que debían. Entonces, no solo el primer gran cargamento de armas de ETA lo compran los portugueses de Luar, sino también que esas armas las paga Luar y luego ETA viene a pagar lo que debe. Entonces, la relación con Luar es bastante interesante, pero desde el punto de vista histórico es interesante porque es el momento en que ETA puede adquirir una cantidad importante, es la primera vez que ETA adquiere una cantidad importante de armas, y en esas armas estaría la pistola que luego mató a Melitón Manzanas.
Exacto, que es una, bueno, ellos lo llamaban VZOR, ¿no? Que era como le llamaba también la policía, pero VZOR al final, al parecer en checo, significa modelo, no es que sea la marca, sino modelo y un numerito, ¿no? Pero bueno, los papeles aparecen como VZOR, el nombre checo es impronunciable por mí, entonces no lo voy a intentar. Pero claro, lo que tú nos descubres es algo fascinante, porque nosotros habíamos investigado la ETA a los 60, utilizan pistolas Astra, pistolas Star, algunas de, bueno, robadas o compradas, y de repente empiezan a aparecer pistolas checas, y claro, no sabemos dónde saca, ¿no? Y ETA, por sí, era un grupo muy pequeño y no tenía contacto directo con la República Checoslovaca. Entonces, es el intermediario portugués el que le permite adquirir estas pistolas, que al final van a ser pues imprescindibles, pues como ejemplo, para el segundo asesinato, ¿no? Para el de Melito Manzanas y para otros posteriores.
Sí, y de hecho, los del UAR reconocen que han ayudado a ETA a dar el salto a través de la compra de esas armas. Y luego, años más tarde, en el 79, el propio Federico Krutwig reconoce en una entrevista a la revista Muga que sí, que la primera gran compra de armas de ETA la hacen los portugueses del UAR. Y por eso es curioso, porque sea por el lado portugués, sea por el lado vasco de ETA, se reconoce que el momento clave en lo que tiene que ver con armas, pues lo hacen los portugueses del UAR.
Sí, y desde luego ningún grupo terrorista puede iniciar una campaña sin tener armas, ¿no? Por mucho que tenga hombres o dinero, las armas son imprescindibles y por tanto es importantísimo esta primera partida de pistolas VZOR. Pero bueno, la colaboración entre grupos de extrema izquierda, digamos, portugueses y ETA, no acaba aquí, ¿no? Pues posteriormente en el tiempo vuelve a haber más contactos con grupos diferentes, quizás.
Sí, cuando se da el 25 de abril de 74, conocido como Revolución de los Claveles, los del UAR empiezan a darse cuenta de que ETA no es una organización antifascista, sino una organización nacionalista. Es bastante curioso, porque al entrevistar a dirigentes del UAR me decían que de repente se empiezan a dar cuenta de la arrogancia nacionalista de los de ETA, que hasta entonces, pues, para ellos no era importante, para los del UAR no era importante. Entonces, Luar se va alejando de ETA, pero en los años 80 ETA hace nuevos amigos en Portugal, en particular la organización terrorista FP25, Fuerzas Populares 25 de Abril. Su primera acción es en los años 80, en 1980, en que reventa 100 petardos del norte a sur de Portugal, y luego en total ha matado 17 personas. El más joven fue un niño de 4 meses, lo asesinaron con una bomba en Alentejo, que es una región sur de Portugal. Bueno, con las FP25, ¿qué te puedo contar? Pues las FP25 eran parte de una estructura. Esa estructura se llamaba Proyecto Global. Proyecto Global tenía un brazo partidario, que primero se llamó OUT, Organización Unitaria de Trabajadores, y el congreso que fundó OUT tuvo lugar en Mariña Grande, que es una ciudad del litoral portugués, y en ese congreso, que fue en el 78, en abril de 78, estuvieron presentes delegados de ETA, y estuvieron también presentes delegados del IRA y de otras organizaciones, pero de ETA sí que estuvieron, de ETA en ese momento. Luego, la relación se desarrolló y hubo cambio, bueno, cambio, no cambio. ETA ofreció a las FP25 pistolas, sobre todo Firebird, y explosivo goma 2 Eco.
Es curioso, Diogo, porque justo es lo mismo regalo que les hace a lo que luego va a ser Terra Lliure, en Cataluña, y algún grupo gallego también, algún grupo terrorista gallego. Es decir, que ETA va dando como una especie de regalos internacionalistas. Un pack, eso es.
Sí, no, esto fue reconocido por un hombre llamado João Macedo Correia, que era miembro de las FP25, pero que luego decidió colaborar con la justicia. Y en tribunal dice que ETA sí les dio las Firebird y goma de Oseco. João Massé Correia terminó asesinado por la banda terrorista FP25 como venganza, lo mataron. Pero bueno, la colaboración tuvo otros puntos también. ETA recibió en País Vasco miembros de las FP25 que estaban, se dice aquí en Portugal, no sé si en España la expresión existe también, pero que estaban quemados, es decir, estaban ya identificados por la policía y ETA acoge a por lo menos dos miembros de FP25 en País Vasco. Entonces, la relación entre ETA y FP25 sí que fue cercana, incluso después de hay una gran operación de la policía portuguesa que acaba con las FP25, y luego en secuencia de esa operación se generan comités de solidaridad con los presos de FP25, que la izquierda en aquel entonces presentó como presos políticos. Una retórica que creo
que no suena,
¿no? Bueno, ETA estuvo presente en esos comités de solidaridad también. De hecho, encontré un documento de una reunión que hubo en Lisboa que juntó gente de Libia, gente de Benguela, de Algeria, los verdes alemanes, ETA, desde luego, las brigadas rojas italianas, pues que hacían comités de solidaridad con los presos de las FP25. Y esto porque... no lo dije aún, las FP25, el proyecto político donde estaban las FP25 se creó por la mano de un señor llamado Otelo Saraiva de Carvalho, que fue uno de los militares de Abril, es decir, uno de los militares que responsables por la revolución de los claveles y por el fin de la dictadura portuguesa. Y claro, esto dejó la joven democracia portuguesa con un problema, ¿no? Porque uno de los héroes de la democracia, de repente, es el fundador de una banda terrorista. Y eso llevó a un proceso de amnistías que está cumpliendo ahora mismo 25 años. De hecho, se publicó en la prensa portuguesa un ensayo bastante bueno sobre esos 25 años de la amnistía. Lo publicó el hijo de una de las víctimas. Y claro, desde el punto de vista político se genera una amnistía bastante controvertida, creo que se dice controvertida.
Exacto, sí.
Bastante controvertida. Pero bueno, la historia es un poco esta, la historia de la relación con las FP25 es un poco esta. Luego las FP terminan en el 87 y ETA sigue en Portugal y teniendo contactos en Portugal, pero ya de otra forma, ya más política.
Y claro, él ya es más eso, el brazo político de ETA, digamos, con otras fuerzas, supongo que de extrema izquierda en Portugal.
Sí, extrema izquierda y no solo extrema izquierda. En 98 y 99, esas dos reuniones las he identificado, pero hubo otras. Saki, que bueno, se conoce un poco como el Ministerio de Asuntos Exteriores de ETA, en particular una mujer llamada Elena Belocchi, que en su día llegó a ser detenida con José Antonio Urrutikoetxea, con Josu Ternera, y que era la responsable de Txaki en Europa, reunió al menos dos veces con Mario Soares. ¿Quién fue Mario Soares? Pues Mario Soares es una figura clave de la transición democrática portuguesa, fue presidente de gobierno y presidente de la República, es decir, jefe de Estado, y en 99 se estaba preparando para ser candidato al Parlamento Europeo. Su sueño era ser presidente del Parlamento Europeo. Entonces, en aquel entonces, Mario Soares recibía todo el mundo que se decía de izquierda o socialista, porque su sueño era ser como la personalidad más importante del socialismo europeo. Y Txaki, en nombre de ETA, pide reuniones con Soares, se reúnen y se ve que hay una clara influencia política intentando que Soares hable en nombre de la causa vasca en el Parlamento Europeo. Es decir, internacionalizar la causa vasca no solo en Portugal, pero en el Parlamento Europeo. Y además de estas reuniones con Mario Soares, y debo decir que Mario Soares es un tío bastante inteligente, muy sensible desde el punto de vista político, he podido encontrar los documentos de Chucky, de ETA, sobre esta reunión, y uno se da cuenta que Mario Soares habló con ellos, pero no les hizo mucho caso. Pero ETA y Chucky aprovecharon esta presencia en Portugal para reunir también con sindicatos portugueses, con partidos políticos portugueses, en particular la UDP, pero para reunir también con periodistas portugueses. Entonces yo te diría que termina la primera fase, final de los años 80, de solidaridad armada de ETA con bandas portuguesas, y en los años 90 y 2000 tiene sobre todo un procesos de influencia política con personalidades y actores políticos portugueses para que defiendan la causa en Portugal, pero también en el escenario europeo.
Y ahí pasamos posteriormente, a principios ya del siglo XXI, a una fase nueva, que es cuando ETA empieza a ver a Portugal como una nueva Francia. Y me explico, ¿no? Que es cuando el santuario francés, es decir, la retaguardia segura que la contaba ETA en el sur de Francia, empieza la decadencia a mediados de los 80, pero bueno, ya en 1921 ya ha desaparecido del todo. ETA ya no tiene una retaguardia en la que tener comandos, en la que tener la jefatura, en la que llevar sus finanzas, y necesita buscar casi desesperadamente un nuevo santuario. Y piensa en el santuario portugués, ¿no? Que hasta entonces por lo menos no lo había tenido en cuenta, pero le sale mal.
Sí. Todo empieza con unos coches portugueses usados por ETA. En junio de 2007 aparece en Ayamonte un coche portugués con 130 kilos de explosivos, y luego en agosto de ese mismo año, de 2007, aparece un otro coche portugués, en particular en el atentado a la casa cuartel de Durango. Entonces, de repente en el 2007 hay coches portugueses usados en actividades logísticas o incluso en atentados de ETA. Y en Portugal, la Fiscalía General del Estado y la Policía Judicial portuguesa empiezan a sospechar que puede haber algo más. Luego se descubre que en septiembre del 2002, que hubo gente del Comando Argala, que estuvo en Portugal también en actividades más bien logísticas, de copiar matrículas de coches, de estudio de rutas, y eso pues profundiza las sospechas que existían en Portugal. En el 2006 también, antes de que se descubrieran los coches, hubo una pareja de miembros de ETA que estuvo en el Barrio Alto, que es un barrio bastante cosmopolita de Lisboa, y también no quedó claro qué estaban haciendo, pero estuvieron aquí unos largos meses también. Sobre todo se piensa la policía portuguesa en operaciones logísticas y de vigilancia. Y luego en el 2009 hay nuevo coche portugués, esta vez en Salamanca, que había sido usado en atentados en Torre de Molinos en el verano del 2008. Entonces empiezan a surgir muchas viaturas portuguesas, muchos coches portugueses en operaciones de ETA, y España empieza a sospechar, sobre todo Alfredo Pérez Rubalcaba, empieza a sospechar que ETA puede estar estudiando una cierta transferencia de su estructura logística francesa para Portugal, y en Portugal la policía y la fiscalía empiezan a sospechar también. Sin embargo, el Ministerio del Interior portugués, la dirección política de los servicios de inteligencia, la dirección política de la coordinación de seguridad interna en Portugal, hasta este momento dicen que no tiene sentido, que son evidencias, que no, en fin, no tienen fuerza suficiente para hacer sospechar que ETA se está mudando a Portugal. Sin embargo, la policía portuguesa hizo su trabajo de forma independiente del poder político y empezó a recoger pruebas, a hacer contactos bilaterales con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado de España. Y entonces eso hizo que se desarrollara una buena relación bilateral de trabajo en combate a ETA, aunque la política portuguesa no estuviera muy preocupada con el tema. Hasta que en enero del 2010, 9 de enero, dos miembros de ETA cruzan la frontera, entran en Portugal y vienen en coches distintos. Los coches tenían matrículas, tenían una escopeta, tenían mapas, tenían fotos, y entonces se da un debate en Portugal. La policía portuguesa dice: aquí tenemos un problema, porque esto ya no es algo simple, mientras que el Ministerio de Interior y el ministro de Interior portugués dicen: no, están huyendo de la policía española, esto no tiene nada que ver con nosotros, es un episodio más. Y luego, en febrero del año siguiente, en el 2010, se descubre en Óbidos, que es una ciudad del oeste portugués, una pequeña ciudad del oeste portugués, se descubre una casa con 1.500 kilos de explosivos de ETA. Y la policía se da cuenta que los dos miembros de ETA que habían entrado en territorio portugués el 9 de enero del año anterior, pues iban a esa casa. Y que esa casa pues estaba convirtiendo en una fábrica, en una base logístico-militar de ETA, muy semejante a una base logístico-militar de ETA en Francia, que la policía francesa había pues destruido. Entonces, parece que las evidencias señalan que esta casa de Óbidos, como la conocemos aquí, la casa de ETA en Óbidos, era pues la construcción de las bases o de la base que habían perdido en Francia. Y entonces Portugal fue en la fase final de la vida de ETA, ya una alternativa desesperada por parte de ETA de buscar aquí, de este lado de la frontera, lo que había perdido en Francia y lo que estaba perdiendo en España.
¿Tú consideras que, claro, esa alternativa les sale mal, porque al final se descubre la casa, se descubre su base logístico militar y se les impide tener un santuario portugués? Y justo ETA, en 2011, declara alto fuego. Es decir, hay una relación en que tú crees que era la última carta que le quedaba a ETA, la pierde, y entonces se ve abogada a dejar las armas. ¿O ya estaba ETA acabada para ese momento?
No, yo creo que es precisamente eso. ETA se estaba dando cuenta de que o bien que encontraba una alternativa, o bien que el acoso de la policía y justicia española y francesa era tan fuerte que se no encontraban alternativa, pues alternativa, ¿cómo te lo explico? Una alternativa que tuviera que fuera práctica desde el punto de vista logístico, porque organizar comandos en Venezuela, meterlos en un avión y hacer atentados en España para luego volver a Venezuela, eso no funcionaba. Mientras que en Portugal sí, por tema de frontera, por cercanía, por incluso por similitud cultural, eso sí que hacía con que fuera más fácil. Entonces, en ese momento, que ETA está en un momento de extrema debilidad, Portugal es, creo yo, y con base en la documentación que he encontrado, Portugal es el último intento. Es, si no lo hacemos en Portugal, ya no tenemos alternativa. Entonces, sí, mi respuesta es sí. Portugal fue el último intento de ETA de sobrevivir.
Y claro, hay que tener en cuenta, como has dicho al principio de la entrevista, que la mayor parte de los grupos terroristas de la tercera oleada son efímeros, en cierta medida, porque no tienen una retaguardia. Y justo los dos que son longevos, es el IRA y ETA, son los que sí tienen una retaguardia segura, ¿no? El IRA pasaba a la República Irlandesa después de atentar a Irlanda del Norte, ETA pasaba a Francia, cuando no tiene Francia va a Portugal, cuando no le queda Portugal ya no tiene nada, no tiene sitio donde vivir y por tanto está condenada a la desaparición, pero como el resto de bandas terroristas que había habido en Europa, ¿no? No se convierte en una banda más, una banda normal.
Sí, totalmente de acuerdo. Y es curioso porque cuando miras al tipo de material que se encuentra en Óbidos, la casa de ETA, era casi en cantidad y en calidad muy semejante al material que se incautó en Cahors, en Francia, que era una fábrica, una base de fabrico de explosivos muy importante de ETA. Y entonces, cuando miras a todos estos factores, sea el momento operacional y político de ETA en aquella época de extraordinaria debilidad, sea el tipo de inversión que ETA hace en Portugal, sea el tipo de material que se incauta de este lado portugués de la frontera, todo esto y otros detalles que escribo en el libro también, pues te señalan que ya de forma muy desesperada ETA intentó encontrar en Portugal su futuro, pero por suerte no lo logró.
¿No? Y es bonito saber, y es importante saberlo en tu libro, que las últimas páginas de la historia de ETA, por suerte, se escriben en nuestro hermano Portugal y que Portugal tuvo una contribución importante para el fin de ETA, lo cual también hay que resaltarlo. Pero ahora hemos hablado de la historia de ETA en Portugal, vamos a hablar de otra cuestión que tú también tocas en el libro y que también a veces olvidamos, ¿no? Que son las víctimas portuguesas de ETA, porque ETA ha asesinado a portugueses.
Sí, Portugal ha asesinado a tres portugueses en circunstancias distintas. La primera víctima fue una mujer llamada María José, que fue asesinada en un atentado a bomba. Ella no era el destino de la bomba, pues fue lo que ETA llamó de víctima colateral, pero sí, terminó muriendo creo que 14 días después de la explosión. La explosión fue en el sexto aniversario de la Constitución Española del 76. Ocurrió en San Sebastián. María José era portuguesa, pero vivía en las afueras de San Sebastián. Y bueno, no sabemos qué hacía ese día, pero suponemos que estaba dando un paseo como tantas otras personas en ese día. Y hay una explosión que quería matar, y de hecho mató un general del ejército de tierra español. La forma que ETA encontró de señalar el sexto aniversario de la Constitución Democrática del 78, y una de las víctimas de esa explosión fue precisamente María José. Luego, las dos otras víctimas portuguesas son en el ámbito de la campaña de ETA contra las drogas, que es un tema que tú, Gaezka, conoces bastante bien porque has ayudado un excelente historiador a hacer un libro sobre la campaña de ETA contra las drogas. Y en esa campaña de ETA contra las drogas, la banda mata a dos portugueses. Un primer portugués que se llamaba, bueno, en España le llaman Juan Carlos Ribeiro Nalda, pero su nombre era João Carlos Ribeiro Nalda. Y no sabemos muy bien por qué lo ha matado. Estaba en situación de paro en aquel entonces, era camarero y aparece asesinado por ETA. ETA no reconoce el homicidio, pero el homicidio tiene todas las marcas de ETA, sea por tipo de munición, modus operandi, época histórica, local, todo. Bueno, suponemos, con base en declaraciones de su padre, que a él le mataron porque tenían unos amigos que fumaban unos porros. Esto dice su padre. Me parece un argumento bastante débil. Creo que habrán otras razones, pero la realidad es que, más que estas declaraciones de su padre, es difícil entender por qué ha matado ETA a João Carlos Governador. Luego hubo otra víctima portuguesa también en el ámbito de la lucha, de la supuesta lucha de ETA contra el narcotráfico. Y ahí sí, ya era un ciudadano portugués, un joven portugués que ya estaba fichado identificado mejor, por las autoridades españolas, sea por tráfico de drogas, por tráfico de armas, y estaba así relacionado con el crimen organizado. y Etalómata también. Pero ahí es claro cuál fue el objetivo, ¿no? En esa lucha propagandística, porque fue sobre todo propagandística, de ETA contra las drogas, este segundo portugués ya fue una víctima que estaba en el perfil de lo que decía ETA que quería hacer.
En total, 3 víctimas mortales. Es imposible saber el número de heridos porque no hay estadísticas fiables de nacionalidad, pero bueno, probablemente teniendo en cuenta la proporción, también habrá portugueses heridos, ¿no? Y amenazados o exiliados, extorsionados, porque hay que tener en cuenta que hay una comunidad importante portuguesa en España, es decir, que es inevitable, ¿no?
Sí, hay una comunidad portuguesa en España que es grande y luego los inmigrantes portugueses tienen una característica que no es única, pero es particular. Se adaptan muy bien a sus nuevos países. Incluso quienes se llaman João, en España empiezan a llamarles Juan y tan contentos, ¿sabes? No hay una defensa de su cultura, de su nombre, de su idioma. El portugués viaja y los portugueses, por razones históricas y económicas sobre todo, hubo mucha inmigración a Francia, hubo mucha inmigración a Bélgica, hubo mucha inmigración a España también. Y la verdad es que las comunidades portuguesas se integran bastante bien. Y luego, en casos de víctimas heridos, a veces es muy difícil identificar a un portugués porque miras al nombre y puede ser portugués, puede ser español, y él o ella no se va a identificar como portugués porque se adaptan. Claro. Entonces, esta es una dificultad añadida de entender quiénes son los heridos portugueses de ETA.
Estás escuchando Relatos, el podcast del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
Pues ya por último, para terminar, pues preguntarte, Diogo, ¿qué tal las ventas de tu libro? Porque ha salido en plenas unas circunstancias complicadas, pero a pesar de ello sé que está bastante bien, ¿no? Va bastante bien.
Sí, va bastante bien. Hubo bastante interés por parte de la prensa portuguesa. Se hicieron bastantes noticias, entrevistas sobre el tema del libro. Y eso, claro, ayudó bastante, sobre todo en un momento de pandemia, donde están en Portugal, siguen cerradas las librerías. Entonces, tras haber publicado el libro, hubo algunos meses que sí estuvieron abiertas las librerías, pero todo lo demás de ventas ha sido online, y por eso el interés de la prensa portuguesa por el tema fue bastante importante. Por parte de la prensa española hubo algún interés también, hablé con la agencia EFE, hablé con el Correo, desde luego, que tuvo una magnífica entrevista con el Correo, País Vasco, que me gustó bastante. Entonces, sí que el interés mediático ayudó bastante el libro, las ventas van bastante bien, a pesar de las circunstancias pandémicas y de tener librerías cerradas, va bastante bien. Y me sorprendió también, porque a pesar de ser un libro en portugués, hay interés de lectores españoles. Me comentaba mi editorial, Bookbuilders, que algunos de las compras de libros online hechas directamente a la editorial, pues son de lectores españoles, de gente que pide que se envíe el libro a España. Y sé también que si se pide el libro en librerías españolas, sí que lo piden y lo venden también. Entonces es curioso porque aunque la mayoría de los lectores sean lectores portugueses, hubo un interés que me sorprendió y que agradezco de corazón por parte de lectores españoles.
Doy fe que si se encargan cualquier librería española, en unos días cualquier lector lo tiene. Aquí por suerte tenemos las librerías abiertas, así que animo a quienes estén interesados en profundizar en estos temas, porque nosotros no nos quedamos con la superficie. Diogo los analiza de una manera muchísimo más detallada en su libro, además de hacer un resumen de la historia de ETA, hace un análisis profundo de la historia, de las relaciones entre ETA en Portugal, y merece la pena acercarse a él y, como digo, el portugués, no se asusten, que es un idioma exactamente hermanado con el español al 90% y es muy fácilmente entendible. Vamos, yo lo he leído, es el primer libro que leo en portugués y lo he leído entero. No,
muchas gracias.
Y también tiene que ver algo que yo creo que escribes muy bien, ¿no? Que se nota que escribes en prensa, estás habituado a escribir artículos y por tanto tienes esa soltura y ese estilo ágil que hace que la lectura sea muy, muy fácil, ¿no?
Sí, yo creo que cuando escribes, aunque haya registros distintos, escribir en prensa es una cosa, escribir un libro es otra, escribir un artículo científico es otra totalmente distinta, pero yo creo que cuando uno escribe tiene como principal misión hacer con que los lectores entiendan lo que está escrito y se interesen por lo que está escrito. Yo creo que quienes divulgamos historia, divulgamos ciencias políticas, divulgamos debates de ideas políticas, tenemos el deber de escribir de una forma clara y que interese al lector. Y entonces en este libro son 400 páginas y eso puede asustar un poco al principio, pero son 400 páginas donde busco, intento ser lo más claro posible y lo más ameno posible para el lector, porque mi objetivo es sobre todo que la gente lea, entienda, disfrute de lo que está escrito. Y bueno, eso intenté.
Diego, ¿tienes algún proyecto en mente en el futuro sobre violencia política, terrorismo, víctimas?
Bueno, estoy terminando un artículo científico para una publicación portuguesa sobre las negociaciones de ETA con sucesivos gobiernos españoles. Uh-huh. Mi objetivo es enmarcar esas negociaciones dentro de lo que es la literatura teórica sobre negociación con organizaciones terroristas y ver en qué medida las negociaciones con ETA se confirman o no con aquello que dice la literatura teórica sobre el tema. Y ese es el próximo proyecto. Luego estoy trabajando también en un ensayo, ese más bien un ensayo político-histórico, sobre la idea de Tercera España, sobre Clara Campoamor, sobre Manuel Chávez Nogales, sobre Ortega y Gasset, y sobre la idea de en momentos de extremos defender la democracia, pero es un ensayo para una revista sobre literatura y ideas políticas portuguesa, no tan científico, más bien un ensayo, y estos son los dos proyectos que tengo en manos y a ver si los termino.
Los dos muy interesantes y recuerdo a todos nuestros escuchantes que pueden encontrar a Diego en Twitter, ¿no? Que ahí yo creo que podrás anunciar tus trabajos y cualquiera sí. Os puede leer. La dirección es @Diogo con O, Diogo Noivo. Y vamos, ahí Diogo pone sus trabajos, sus artículos y además de hacer reflexiones sobre política, ciencias políticas, muy interesantes y os animo a seguirle. Bueno, pues Diogo, obrigado, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti por tu tiempo, por la magnífica entrevista. Y vamos, cuando quieras, si quieres hacemos esto toda la semana. Cuando quieras hagamos.
La próxima vez en persona con una botella de vino verde.
En Lisboa.
Ojalá en Lisboa con una botella de vino verde y viéndole las caras, que hace mucho que no los vemos.
Me parece perfecto la esta.
Pues muchísimas gracias, Diego.
Gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo.
Volvemos muy pronto con un nuevo episodio de Relatos, una iniciativa del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.